¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boom!
Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
Muy buenas tardes para todas las personas que de manera tan generosa, tan cálida, se acercan a este programa llamado Historias en Altavoz. Aquí estamos, pasadas las 2 de la tarde, a través de la Radio Nacional de Colombia, para golpear a su puerta, para que usted nos la abra, nos permita ingresar. Nosotros nos sentamos ahí en una mesita, en un banquito. Nosotros no ocupamos mucho espacio y traemos una maleta llena de libros para que ustedes vayan escogiendo junto a nosotros algunos textos que nos van a emocionar, que nos van a hacer reír, algunos nos van a conmover, nos van a hacer soñar. Es que hemos ido a tantos lugares y hemos explorado tantas cosas gracias a los libros, que por eso nos encanta estar aquí con ustedes. Yo soy Andrés Pulido y vengo muy contento. Imagínense que cuando usted, por ejemplo, haya querido querida oyente, regala un libro, hace un regalo realmente que puede cambiar la vida de una persona. No necesariamente esta persona que recibe el libro lo va a leer de inmediato, de repente lo guarda en su biblioteca y pues pasa el tiempo y se lo encuentra y lo lee, y ahí se produce ese encuentro maravilloso. A mí me pasó algo así. El año pasado, tal vez, la Biblioteca Nacional me regaló una bolsa con varios libros. Había un libro muy lindo sobre los 50 años de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y había dos libros que me gustaron mucho. Uno que se llama Colombia Contada, que es una compilación de cuentos, y había otro llamado Colombia Cantada, que es una compilación de poemas, una antología de poesía. Y ahí yo conocí a una poeta colombiana que se llama Meira del Mar, barranquillera, y leí uno de esos poemas que realmente me encantaron. Hoy vengo sintiéndome muy cercano a Meira del Mar y les voy a dejar aquí, son unos versos apenas de uno de los poemas que me gustan tanto. Se llama Dejo este amor aquí, y la primera estrofa dice así: Dejo este amor aquí para que el viento lo deshaga y lo lleve a caminar la tierra. Algo realmente precioso. Meira del Mar, barranquillera, para que la puedan ustedes buscar, encontrar y tener este momento lindo que tuve yo también. Quiero preguntarles eso. ¿Ustedes tienen ahora mismo en la cabeza una autora colombiana que sientan que es así cercana a ustedes, sus versos les gustan, sus cuentos, sus novelas, sus ensayos, sus artículos, lo que ella escribe a ustedes les encanta? Piensen un momento y envíenos una nota de voz a la línea 300-542-7187. Hablemos hoy de esa escritora, de esas escritoras colombianas que nos gustan mucho. Y con esa pregunta, con esa invitación, también voy a saludar a mis compañeras y a mis compañeros de Historias en Altavoz. Mayra Sánchez, ¿cómo le va? ¿Le gustó los versos? ¿Le gustaron los versos que le leí de Meira del Mar?
Grande Meira, Andrés, gracias por esa lectura y por introducir el episodio de hoy de esta manera. Espero que todas las personas que nos estén escuchando comiencen también a evocar las letras y el encuentro con la palabra desde este ejercicio de reconocer a las mujeres escritoras de nuestro país. Y pues atendiendo también esa invitación tuya, Andrés, traigo para ustedes un poema de Piedad Bonet, Oración. Para mis días pido, Señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed, no sueños, sino ganas de soñar, para las noches, toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad.
Piedad Bonet es que es una de esas grandes poetas de Colombia, nos hace pues sentir muy orgullosos, su obra realmente es conocida ya internacionalmente, escritora contemporánea. Muchas gracias, se llama, recuérdenos el nombre del poema.
Oración de Piedad Bonet.
Oración de Piedad Bonet. Don Luis Carlos Pacheco, señor, muy buenas tardes. Y usted, esa escritora que usted alguna vez encontró y dijo, ¿qué es esta maravilla? Y hoy la quiere compartir con los oyentes de Historias en Altavoz.
Andrés, muy buenas tardes. Oiga, qué bella invitación con la que empieza este programa y con esos versos maravillosos que nos han compartido tanto usted como Mayrita. Pao, viejo Víctor, muy buenas tardes. Y para todas las personas que vienen por su dosis necesaria de literatura, de poesía, aquí a Historias en Altavoz. Yo voy a empezar recordando una escritora que conocí hace poco y me tiene perdidamente enamorado. Se trata de Margarita García Roballo y sobre todo con ese libro maravilloso que se titula Cosas Peores. Se los recomiendo, es una cosa de verdad exquisita de leer. Escritora colombiana contemporánea de Cartagena de Indias. Pero para los niños también tengo un versito o un grupo de versos de la escritora Pilar Posada, este que me parece muy musical. Por los Pirineos iba caminando Marisola. Iba en busca de la mar, de los peces y las olas. No encontró la mar y tampoco vio las olas. En los Pirineos encontró una pirinola. Mar y sol, mar y luz, mar y aire, Marisola. Iba en busca de la mar y encontró una pirinola.
Además, qué palabra esa pirinola, tan cercana a nuestra generación, al menos, porque fue un juego que nos acompañó, pero la musicalidad de eso, pirinola. La palabra pirinola es realmente muy bella. Paola Roa, muy buenas tardes. Bienvenida a Historias en Altavoz. ¿Cuál es esa escritora que hoy quiere compartir? ¿Se vale compartir un verso, una frase o un libro? También todo se vale. Paola, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Andrés, a todos nuestros oyentes y a todas las escritoras que escuchan este programa. Yo tuve que pensar en varias y elegir una que además conozco personalmente, que me cae muy bien, que se llama Mary Yolanda Sánchez, que lee sus poemas de una manera muy, muy bella y bueno, tiene unas reflexiones muy chéveres sobre la poesía, la literatura y la realidad de nuestro país. Tiene un libro que se llama Los días de maíz, que está en internet, lo pueden encontrar y lo pueden leer. Y allí hay un poema corto que se llama Mapa y dice así. Hacen falta niños para que den parte de guerra. Las mujeres arrullan su última victoria.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Recuérdeme el nombre porque no la había oído mencionar.
Mary Yolanda Sánchez.
Mary Yolanda Sánchez. Vayan haciendo ahí la lista, ¿no? Ese es el propósito también un poco de este programa el día de hoy es que hagamos esto. ¡Ay, no la conocía! Ahí va la lista, luego vamos y la buscamos y de repente alguna cosa que nos sorprenda, que nos guste mucho, va a aparecer por ahí. Don Víctor Muñoz, cuando hablé de Meira del Mar me subió los ojos. ¿Compartimos esa admiración por ella o cómo es la cosa? Buenas tardes.
Sí, no solo compartimos una grata admiración por ella, sino una feliz coincidencia, porque justamente hoy a las personas que nos están escuchando les traigo unos dos fragmenticos de un poema bellísimo que se llama Confesión Azul.
Qué bueno.
Me encanta Meira del Mar.
No, todo lo que podamos leer sobre ella a mí me hace muy feliz.
Y dice así Andrés, el mar tiene un don que nadie tuvo ni tendrá jamás, el incomparable y claro don de saber consolar. Puede ser honda mi pena, puede ser largo mi afán, puedo sentir un amargo deseo de sollozar y todo, todo lo olvido cuando me llego hasta el mar. Yo vivo enamorada del mar, porque él sí sabe lo que se debe decir cuando hay llanto en mis ojos, cuando hay risa en mis labios y hasta cuando no puedo ni reír ni llorar.
No, y además a nosotros que nos gusta tanto el mar, hombre, dice Luis Carlos, es nuestro elemento, ¿no? El agua es nuestro elemento y realmente es un muy lindo homenaje al mar. Ya nos saludamos, ¿no? Ya todos aquí planteamos nuestra escritora, estamos muy pendientes de aquella escritora que nos van a traer nuestros oyentes y de esta manera arrancamos este episodio hoy dedicado a las escritoras colombianas contemporáneas en Historias en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
Y entonces hoy vamos a leer y hablar sobre escritoras colombianas contemporáneas. Estábamos acá con los compañeros en estos días pensando sobre los programas y nos dieron ganas de compartir estas escritoras que nos gustan mucho. Coincidimos en que tenemos varios textos que queremos compartir. Entonces, bueno, voy a empezar con una de ellas que a mí me gusta mucho por mi trabajo con la promoción de la lectura, pero también como lectora. Se trata de Gloria Cecilia Díaz, que es una una autora que nació en Calarcá, en el departamento del Quindío. Es una autora de libros para niños y para jóvenes que realmente han marcado a generaciones de lectores en nuestro país, sobre todo para quienes crecimos en los años finales de los 80 y los 90. Gloria Cecilia Díaz era una autora recurrente. Y voy a compartir un fragmento de su novela El Sol de los Venados, que es una de sus novelas más conocidas, que es la historia de una niña que tiene 5 hermanos, que vive en el campo y que pasan una situación económica muy difícil, y hay varias vicisitudes en la vida familiar, y la historia va de cómo esta niña y con un amigo pues va enfrentándose a ellas y pensándolas y comprendiéndolas. El sol de los venados. Los días que más me gustan son los días de sol o aquellos en los que llueve, pero uno sabe, no sé por qué, que no va a llover mucho porque el sol no se va, se queda ahí testarudo. Y si mamá barre la sala en ese momento, el sol se cuela por los postigos de la ventana y el polvo se vuelve como de oro y forma un rayo de luz como los que se ven en los cuadros de los santos. A Tata le da igual que llueva o que haga sol. Y cuando volvió hecha una sopa, mamá le pegó con una pantufla y le dijo que era una vergüenza, semejante grandulona dando mal ejemplo a sus hermanos menores, que estaba buscando enfermarse, seguramente para no ir a la escuela. No me gusta que le peguen a Tata, ni a nadie, y a mí menos. Bueno, no me pegan mucho porque soy debilucha y por nada tengo fiebre, pero hace tiempo no me escapé de una paliza con correa y todo. Fue cuando vino la tía Alba a visitarnos. Ella es una mujer muy bonita, con el pelo largo y ondulado, alta y elegante. La tía lucía muy orgullosa una cadena de oro que su marido le había regalado. Era una cadena gruesota con una estrella de David, un señor que está en la Biblia. La tía nos mostró qué resistente era su cadena. Levantó una silla con ella. Todos abrimos unos ojazos. Por la noche, al acostarse, la tía se quitaba la cadena y la guardaba debajo de la almohada. Un día se levantó y se le olvidó ponérsela. Por la tarde vino a casa Guillermo, el hijo de un amigo de papá. Correteamos por todas partes jugando al escondite. En una de esas carreras, Tata cayó sobre la cama de la tía Albita y levantó la almohada. Por la noche, cuando la tía fue a buscar su cadena, no la encontró. Se puso pálida como la pared y llamó enseguida a mamá. Mamá nos hizo buscar a todos por cuanto rincón hay en la casa, sin resultado. Hasta nena, tan chiquita, buscaba o hacía que buscaba, pues ni siquiera entendía a qué se debía tanto barullo. Bueno, y ahí sigue esa escena que termina con una paliza.
Con un castigo, claro. Y es que, pues, ¿a quién no le ha pasado? Allá en casa, pues, que está uno con los primos, está la familia reunida, y uno comete una travesura, y, pues, esa travesura se crece, y, pues, se vuelve un asunto familiar, y a uno lo regañan, uno tiene, uy, sí, resulta castigado, no hay duda.
Qué terrible, además, pasar de... Bueno, en este caso ellos no están divertidos, parece que hay como, es como una confusión, ¿no? Uh-huh. Pero cuando uno realmente hace una travesura, y es muy divertido hacer travesuras, a mí me pasaba mucho, pasar de la travesura del divertimento al sufrimiento, porque inmediatamente uno está como, me van a pegar, me van a castigar, me van a... Uy, sí, nada.
Me trajo un recuerdo además, Pao, ese texto que nos compartiste, y es que yo también era el hermano mayor, y entonces yo sí tuve que soportar eso, pero es que usted es el hermano mayor, pero es que usted es el ejemplo, pero es que usted tiene que ser recto, pero es que usted no tiene que tantas cosas. Esa frase del texto me caló, pero en lo más profundo.
Pao, y lo que me alegra muchísimo es que hayas traído a Gloria Cecilia Díaz, una autora colombiana que hace muchos años vive en Francia, pero creo que se ha especializado en la literatura infantil y sobre todo juvenil, y este es uno de sus libros más bellos. Esa historia de Jana, una historia que se mueve entre dos momentos, ¿no? Como la alegría de la infancia, pero al final esa tristeza de las cosas que ocurren también en la vida. Y hablando ahora aquí con Mayra, para las personas que ya hayan leído este libro, les recomendamos la segunda parte de este libro que se llama La Otra Cara del Sol, un libro bellísimo que vale la pena también explorar y que está en muchas de nuestras bibliotecas.
Hoy estamos entonces disfrutando de historias como esta, de escritoras colombianas contemporáneas. Don Víctor, ¿y usted qué nos quiere compartir?
Bueno, señor, yo me voy con una escritora que ya varias veces la hemos tenido aquí en nuestro programa y la hemos compartido con las personas que nos escuchan, pero que vale la pena nuevamente traerla a colación, porque es sin duda una de las personas que más conoce alrededor de la primera infancia, una de las personas que más conoce alrededor de la educación, la importancia que tiene la lectura en los primeros años de vida. Estoy hablando, por si no la han podido referenciar con lo que he dicho, de la señora Yolanda Reyes. Y Yolanda Reyes tiene una vastísima producción literaria, pero hoy quiero rescatar un libro que está pensado para las familias, para los niños y las niñas que nos están escuchando, y se llama El libro que canta. Mire qué bello título eso, El libro que canta. Pero yo quiero comenzar de una manera distinta. Quiero leerles el prólogo, que me parece una belleza. El prólogo dice así: desde antes de nacer, la poesía forma parte de la vida. En los primeros arrullos y en todos los juegos, rimas y rondas que escribimos en el cuerpo de un bebé, está presente una herencia de palabras, ritmo y afecto que será su primer texto de lectura y que quedará inscrito en su memoria poética para siempre. ¿Cómo la vieron? ¿Qué les parece esa introducción que hace Yolanda de este bellísimo libro?
Pues es que es una de las razones en las que se basan esas personas que creen, digo yo con mucha razón, que hay que leerle a los niños y a las niñas desde el vientre, desde que están en la barriga de la mamá, porque desde ahí ya hay música y desde ahí ya se transmiten un montón de emociones a través de esos sonidos.
Y sin ir tan lejos, es la razón o una de las razones de ser de este programa, compartir esas palabras. Pero me gustó algo, que se quedan inscritos en la memoria poética para siempre. Es decir, que aparte de esa memoria normal que evoca hechos, acontecimientos, hay una memoria poética, es decir, una memoria de la musicalidad y de la parte estética del lenguaje. ¡Qué bello!
Sí, Lucho. Y fíjese usted que muy consecuente con este discurso, este es el arrullo, Nana, con el que comienza Yolanda Reyes y me parece deliciosamente bello. Esperar, se llama. Estás en un mundo tuyo de agua, sin tiempo y sin memoria. No sé tu nombre ni tu sexo, no sé cuándo vendrás, pero te espero. No pienso en nada más de tanto que te espero mientras pasan los días junto retazos de palabras y canciones. ¿Recordarás sus ritmos cuando vengas? No importa, escucha su rumor y duerme mi corazón. Mi corazón, mi corazón te arrulla.
¡Qué bonito!
Está precioso.
Los niños y las niñas podrían, por ejemplo, preguntarle a sus papás y a sus mamás si les hablaban cuando estaban en el vientre de la mamá, si les cantaban, si jugaban con ellos. Por ejemplo, mi sobrina, cuando estaba en la barriga de la mamá, se recogía hacia un lado y eso le generaba a ella mucho dolor. Y mi hermano tenía que hablarle para que se acomodara. Y no había otra manera de que ella volviera a su posición, no sé, normal, más cómoda y más cómoda para la mamá, si no era con la voz de mi hermano. Y sería bueno que los niños y las niñas preguntaran allá cómo funcionaba eso en sus casas.
Bueno, y acá, Andrés, me voy con otro. Niña de agua, no es que los días no estuvieran llenos para la ternura, siempre hay tiempo. Ya está el rompecabezas armado, fue la pieza que andábamos buscando. No viniste del frío ni la lluvia, llegaste del amor y de la luna. A ver, Lucho, este otro, cortico, que usted lo debe conocer, que no es de ella, pero ella lo pone aquí. ¿De dónde vienes, amor mi niño? De la cresta del duro frío. ¿Qué necesitas, amor mi niño? La tibia tela de tu vestido. ¿Qué pides, niño, desde tan lejos? Los blancos montes que hay en tu pecho. ¿Cuándo, mi niño, vas a venir? Cuando tu carne huela a jazmín.
Me suena a un tal Federico García Lorca.
Exactamente.
Un sello.
Federico García Lorca. Y este, si es de ella, preparativos. En largos meses de espera, la madre inventa a su hijo. Teje que teje, lana y ovillo, y otra carrera ya está en las mangas. Borda que borda, hilo y aguja, borda su nombre mientras le canta. Entre puntadas, trabaja y canta, hilvana sueños con esperanzas.
Maravilloso. Yolanda Reyes. A Yolanda la encontramos bibliotecas escolares, bibliotecas públicas. En Colombia aprende seguramente cosas de Yolanda Reyes.
Sí, sí.
Y vale muchísimo la pena que las personas lean tanto sus libros como sus artículos. Digamos que es una de las personas que realmente en Colombia se viene reflexionando el tema de la educación, pero como la lectura cultura también debe ser un tema transversal a todas estas formas escolares y educativas y metodológicas que se dan en la escuela y en otras partes.
Sí, viejo Víctor, y yo quiero volver a algo que usted dijo en el inicio, justamente para recomendar esa lectura, no solamente a los niños, sino también para las personas de todas las edades, para reactivar esa memoria poética, justamente.
Y no solamente niños y niñas, como dices Luchis, pero también las embarazadas, también el ejercicio de lectura, que significa en el proceso de gestación, leer, evocar, esperar, junto con la poesía y con el arrullo, a la criatura que van a ser.
Por eso me gusta ese primer poema, sí. Espera, cuando dice, yo no sé si al final recordarás esta musicalidad, pero es mi regalo para ti de bienvenida. Es muy bello, es muy poético y realmente es contundente a la hora de empezarnos a pensar temas de la lectura en la primera infancia.
Y es también muy lindo que Yolanda no solamente escribe, sino que también es profesora, tiene un jardín en donde pone en práctica muchas de las cosas que dice en sus ensayos y es editora, ha editado varias colecciones de libros para niños con principal interés en la primera infancia, ¿no? Es como muy completo ese ejercicio de reflexión que hace ella.
Pensando en la música, dijimos, bueno, vamos a aprovechar este parlante, este amplificador gigantesco que es la Radio Nacional de Colombia, para darle también visibilidad, para que ustedes conozcan, para presentarles a nuevos talentos de la música colombiana. Y hoy escogimos a dos mujeres muy jóvenes que no solamente pues son promesas, sino que ya están haciendo transformaciones muy importantes a través de la música. La primera es esta mujer.
Yo soy, yo no me creo. Yo soy, yo no me creo. Mi luz es un lucero. Mi luz es un lucero. Yo soy el agua de la fuente, indispensable presente, y así no le guste a la gente, sigo siendo agua de fuente, perfección omnipresente y también omnipotente.
Sabroso, ¿o no? Aquí hay un poder bien, bien, bien especial. Ella se llama Verónica, Verónica Riascos, es de Buenaventura, en el Valle del Cauca, es estudiante de licenciatura de arte dramático, pero si usted la busca como Verónica Riascos, probablemente no vaya a encontrar mucho. Su nombre artístico es Casbel, con K. Casbel, así la puede buscar usted en YouTube, la puede buscar en otras plataformas y ahí va a encontrar esta canción que se llama Yo Soy Dios, una canción que desde que la oí, por la creatividad a la hora de concebir los sonidos, la voz de ella, que es una voz privilegiada, pero ahí hay una fortaleza muy grande, arranca diciendo yo soy, yo no me creo, ¿no? Ahí también hay un voto de confianza propia que a mí me ha gustado muchísimo. Casbel, para que la puedan buscar, una de esas voces que, como decía yo, está haciendo transformaciones importantes. Ella habla de temas muy importantes a través de las redes sociales, habla de asuntos de género, se ha interesado mucho por la violencia contra la mujer y a través de sus canciones hace también ese tipo de denuncias y plantea ese tipo de reflexiones sobre una problemática tan grande como esa. Casbel, Verónica Riascos, desde Buenaventura, acompañándonos aquí en Historias en Altavoz. Se las recomiendo de todo corazón, así como les recomiendo no perderse la charla que vamos a tener con esta persona que se quiere sumar hoy a este disfrute que estamos teniendo de textos de la obra de escritoras colombianas contemporáneas en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos.
Hoy tenemos la agradable oportunidad de presentarles a Juliana Restrepo Cadavid. Ella es escritora de Medellín. Tiene un perfil bastante particular. Ella es física de la Universidad de Antioquia. Hizo su doctorado también en física en una universidad en Francia. Ella entonces es profesora e investigadora específicamente de esta rama de la ciencia, pero también tiene una pulsión y un vínculo muy estrecho con la literatura, con la escritura literaria. Entre sus obras se encuentra La Corriente y La Puñalada Trapera, entre muchas. Gracias, Juliana, por acompañarnos a Historias en Altavoz.
Hola, Mayra. Muchas gracias por invitarme al programa. Estoy muy contenta aquí.
Bueno, Juliana, te has descrito como una lectora voraz desde muy pequeña. ¿Qué libros, autores marcaron esa etapa de tu vida y recomendarías a las personas que te están escuchando?
Bueno, pues yo siempre he sido muy lectora, pero no recuerdo exactamente cuáles fueron los primeros libros que me leí o los primeros libros que marcaron mi vida como lectora. Pero los primeros que me acuerdo que me marcaron mucho fueron los libros de las hermanas Bronte, en particular Jane Eyre. Yo me los leí cuando quizás a los 12 o 13 y me encantaron. Y también en unas vacaciones había una chica más grande que yo que tenía como 14 que me recomendó Cumbres Borrascosas y otros libros como de este estilo, y creo que esos fueron los primeros libros que me gustaron tanto.
Sin duda son varios los caminos que se recorren para hacerse lector, Juliana. Y tú eres física, pero además escribes libros. En ese sentido, ¿dónde crees, en qué aspectos crees que se encuentran la literatura y la ciencia?
Qué buena pregunta. Yo creo que se encuentran en la belleza. Yo he sentido como un placer igual a veces al leer un pedazo de poesía, y a veces me ha pasado así también con la ciencia. O sea, he tenido momentos en el que encuentro cosas de la ciencia. Yo ahora, sobre todo, por ejemplo, estudiando la carrera o ahora cuando me explican algo, y encuentro esa misma belleza y ese deslumbramiento, como un deslumbramiento por algo muy bello. También creo que cuando uno hace literatura y hace ciencia, tienen quizás otra cosa en común, y es que cuando uno hace literatura, uno tiene que decidir de todo un espacio, por ejemplo, con todos los personajes, con todas las características que podría describir, con todos los olores, texturas, sabores. Uno tiene que escoger unos parámetros que sean los que mejor describan la escena. Y lo mismo ocurre en las ciencias, por ejemplo, en las ciencias exactas, en la física, que fue lo que estudié yo. Y es que siempre hay un sistema complejo, y uno no puede tomar todos los parámetros que los describen, como todas las características, sino que tiene que reducirlo a algo más simple. Entonces yo creo que de alguna forma las ciencias y la literatura vuelven la realidad algo más preciso.
Juliana, muchas gracias por esa reflexión del deslumbramiento por la belleza, tanto en la literatura como en la ciencia. Yo quiero quedarme ahora un poco en tu experiencia como escritora, puntualmente escritora de cuentos. ¿Qué recomendaciones das a las personas que deseen incursionar en este género?
Qué pregunta más difícil, pues porque yo no me considero tan experta en escribir cuentos. Yo, ¿qué les diría? Les diría, lo primero, que todas las vidas son válidas. Yo creo que uno al principio cuando lee piensa que, no sé, como a veces uno lee muchas cosas de afuera, autores que no son de Colombia, siente como que la vida de uno tiene menos cosas interesantes para contar. Pero creo que es justo lo contrario. Creo que cada vida tiene cosas interesantes para contar. Lo segundo es que seguramente en los instantes que uno percibe como una intensidad, como que siente que lo tiene que escribir, siente que quiere recordarlo, seguramente eso también será algo que las personas puedan sentir con la misma intensidad. Y lo tercero, quizás que no se intenten parecer a nadie. Yo creo que los peores cuentos que yo he leído han sido cuentos de personas que quieren ser Borges o Cortázar o Bradbury, y que les queda pésimo.
Gracias por esas recomendaciones. Al final es eso, buscar la voz propia, lo genuino en el proceso de escritura de cada uno. Julián, háblanos un poco del proceso creativo y de la publicación de tu libro de cuentos, La Corriente, que por cierto, muy recomendado.
Bueno, yo escribí La Corriente cuando recién tenía a mi primera hija, y luego también un pedazo cuando nació mi segundo hijo. En ese momento iba a unos talleres de escritura en la Universidad de Afit con Héctor Abad los jueves, y nos ponían tareas, y casi todos los cuentos que hay en La Corriente, de alguna forma u otra, vienen de esas tareas. Por ejemplo, una vez nos dijeron que escribamos un cuento erótico, y eso es Bolován. Una vez teníamos que hacer algo epistolar, y eso es el cuento Cuchitril. Entonces casi todos eran tareas que yo hacía a escondidas para ese taller de escritura. Y yo en ese momento trabajaba en el centro, y mi proceso creativo era que en algún momento del día tenía una idea o algo y empezaba a escribir un cuento, robándole horas al trabajo, y después lo corregía en los tiempos que me dejaba esa maternidad libre. No tengo, como seguramente tienen los escritores más avanzados, como rituales y que escriben en un mismo escritorio con una vista no sé a dónde. No, yo escribí como los cuentos en el tiempo que me quedaba entre el trabajo y los niños, y casi siempre en esa oficina del centro.
Juliana, muchas gracias. Nos damos cuenta entonces que los talleres de creación sí conducen a grandes logros. Pero yo quiero preguntarte ahora por talleres, pero cuando tú eres la tallerista, parece que tienes una gran afinidad con los jóvenes. Justamente, ¿qué crees que puede hacerse desde la educación para que los libros y la lectura los sigan cautivando y se conviertan en una práctica significativa, pero para sus vidas?
Yo con mis hijos he pensado mucho en cómo hacer que amen la lectura, cómo hacer que amen los libros, la literatura. Y obviamente no tengo pues la solución perfecta, pero creo que hay varias cosas que uno puede decir que son importantes. Lo primero es el ejemplo. Yo creo que los niños hacen lo que ven y uno no tiene que ser un gran lector como papá, pero si lo ven a uno leyendo la prensa, revistas, seguramente ellos también les va a interesar eso que uno hace. Y lo segundo, yo creo que es que nosotros subvaloramos la tradición oral, o sea, subvaloramos el contar historias. Y uno al principio, cuando es lector, lo que le gustan son las historias. Entonces, si uno tiene buenos contadores de cuentos en la familia, yo creo que lo mejor que uno puede hacer, por ejemplo, es contarle cuentos a los niños. Yo también creo que desde la escuela deberían permitirle a la gente, a los pelados, escoger libros que les gustaran más. O sea, yo prefiero que se lean lo que sea a que no lean nada. Y finalmente, yo creo que hay un tema también que no es menor, y es que el acceso a libros de buena calidad. Yo creo que en el momento en el país hay esfuerzos en esa dirección, en cómo hacer que los chicos y chicas de todas las regiones, de las más apartadas, de urbanas, rurales, tengan más acceso a buenos libros. Y yo creo que eso también es importante, porque yo tengo amigos que de pronto donde nacieron no había tantos libros, entonces incluso si querían leer, no tenían que leer. Creo que es eso.
Juliana, volvamos un poco a tu literatura, a lo que escribes. ¿Por qué crees que es importante hablar de la literatura en lo cotidiano? ¿Y cómo te has acercado tú a eso cotidiano a través de los personajes femeninos?
Yo imagino que hay muchas formas de escribir. Y si vos lees pues, el libro que yo escribí o otros relatos que han aparecido por ahí dispersos, seguramente ves que son muy cotidianos en el sentido que hablan de vidas cercanas a la propia, ¿cierto? Las protagonistas son mujeres, la protagonista de la corriente casi siempre tiene entre 20 y 30 años, que era lo que yo tenía antes de escribirla. Pero eso no es una intención, pues no es algo que yo haya pensado a priori, sino fue algo que sucedió. Y quizás tiene que ver con la facilidad. Yo creo que es más fácil narrar desde lo que uno conoce, sea en carne propia o a través de sus amigas, de su familia. Lo mío fue más natural, como, pero creo que también tiene que ver con que era probablemente lo que más me salía y más fácil en ese momento. Y la otra parte es que lo cotidiano creo que es, como decía ahorita cuando me pedías el consejo para escribir cuentos, yo creo que si uno narra su propia vida, lo que sí conoce, lo que sabe, cómo se siente, yo creo que le sale más bien, le queda mejor narrado. ¿No pensás vos lo mismo?
Juliana, claro, sí, la vida cotidiana como materia narrativa. Y ahora, aquí siempre hay un momento muy especial en que queremos escuchar a nuestros invitados. Cuéntanos tu historia en altavoz, comparte algún fragmento de tu obra.
Te voy a leer el que tengo por aquí a la mano, que es un pedacito de un cuento que escribí en un libro que se llama Cuerpos. Rosalinda corta cebollas blancas sin mirar sobre una coca plástica. Me acuerdo de Pilar, que cortaba cebollas moradas sin mirar sobre una coca plástica. 3 años atrás, en una casa en Galicia, en un diciembre frío, cuando nació el primer bebé de esta familia. Mi ropa es distinta, el clima es distinto, los colores, las caras de Rosalinda y de Pilar son distintos. El tamaño de sus familias y de sus cuchillos es distinto. La de Rosalí grande, la de Pilar diminuta, el cuchillo de Rosalí grande de mango blanco y el de Pilar pequeño de mango negro. Las cocas son distintas, la de hoy es blanca e inmensa. La cebolla apenas se ve en el fondo y la de Pilar azul clara y pequeña. Y aún así las escenas se parecen, lo que miro se parecen. Señoras de casi 70 años cortando cebolla sin mirar. Saben con el tacto hasta dónde hundir el cuchillo, donde termina la verdura y donde empieza la palma, y paran ahí, medio conversando conmigo, medio tatareando una canción de cuna. Rosalí tatareando, tu mami me da la teta y tu papi te da galleta. Pilar cantando, duérmete niño, duérmete tú, antes que viene el currucucú. ¿Por qué cortan cebolla de la misma forma? ¿Por qué tatarean mientras lo hacen? Me pongo a pensar que hay cosas que deben venir de muy lejos. En lo bello y casi poético que es esa red de cuadros transparentes, semiblancos, semimorados, que hacen las dos con las manos. En lo bello, casi poético que es la vida corta de los cuadros, que son arrancados y caen al vacío segundos después de ser creado, y que nadie ve.
Gracias, Juliana, por tu lectura. Se siente ese aire cotidiano que tanto hemos conversado aquí a lo largo de la entrevista. Regálanos, por favor, un saludo para todos los oyentes que nos están escuchando desde todos los rincones del país.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Ya para finalizar, quería darle como un mensaje a los oyentes. Yo creo que la radio es poderosa porque realmente puede llegar a todos los rincones de Colombia. Entonces, les mando un saludo a todas las personas que me están escuchando. Les agradezco mucho la invitación. espero que esta conversa les haya gustado.
A Juliana, muchísimas gracias. Y para nosotros ha sido un orgullo poder amplificar este mensaje a través de las ondas de Historias en Altavoz. Es momento también de escuchar sus voces. Hoy les estamos preguntando a nuestros oyentes, les estamos pidiendo que compartan con nosotros una frase, un verso, un libro que nos recomienden una escritora colombiana que les guste mucho. Aquí hay algunas recomendaciones en Historias en Altavoz.
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en Altavoz.
Hola amigos de Historias en Altavoz, me llamo Andrea Silva y les quiero contar que una de mis escritoras favoritas colombiana se llama Marvel Moreno. Ella nació en Barranquilla en 1939, estudió literatura, escribió un par de cuentos, se ganó un par de premios, es famosa sobre todo por la novela En diciembre llegaban las brisas, una figura muy importante en la literatura colombiana, en la literatura latinoamericana, con una clara distancia frente a sus contemporáneos, por ejemplo, del boom latinoamericano, pero creo que si no la han leído, vale la pena hacerlo.
Me gusta mucho una escritora colombiana contemporánea llamada Emma Claus, que vive actualmente en Alemania, pero se ha impulsado hermosamente con una novela titulada Siempre bajo la lluvia. Hermosa, juvenil, llena de intrigas, de mucho amor, de muchas preguntas, me encanta.
A mí me gusta mucho una escritora que no nació en Colombia, pero se considera colombiana, que se llama Amalia Lowe. Me encanta leer sus historias porque sus personajes son súper divertidos, dicen cosas muy chistosas, cosas que casi nunca dicen otros personajes en otro tipo de historias, y además sus personajes son muy tiernos.
Soy Kelly Cabana y recomendaría siempre a Emma Reyes y un relato muy lindo de ella que se llama Memoria por Correspondencia. Y es como una recopilación de cartas donde le cuenta a su amigo Germán Arciniegas lo que vivió en su infancia. Unas cartas que son como desde 1969. Escribe una maravilla y es un relato muy colombiano porque se ajusta a la realidad de cualquiera. Y siempre Piedad Bonet, con libros que obviamente llegan fuerte. Hay uno que es especial que se llama Lo que no tiene nombre y es un homenaje como a los mejores relatos y letras. Es real, es como dramático, pero a la vez compasivo. Una maravilla de las dos, de verdad.
Bueno, don Luis Carlos, lo vi bastante juicioso usted, como siempre, con su libreta, su esfero, tomando nota de estos versos, de estas frases, de estos nombres, tanto de escritoras como de libros que nos han recomendado nuestros oyentes.
Sí, señor, es que yo lo agrego ahí también a mi lista para seguir profundizando en las lecturas de estas interesantes escritoras colombianas.
Qué bueno, y ojalá lo estén haciendo allá en casa, porque muchas de las escritoras que han reseñado hoy, yo no las conocía, y me voy con un listado muy interesante y seguramente la voy a pasar muy bien. Pues sigamos disfrutando de escritoras colombianas contemporáneas en esto que se llama Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Seguimos adentrándonos por estos territorios de letras y escritura femenina contemporánea, y la mejor manera de seguir hablando y leyendo sobre escritoras contemporáneas es empezando por María Mercedes Carranza. Claramente es una de las poetas icónicas de este país. Su franqueza, su ironía, su ética para decir la verdad y ser honesta a través de la poesía ha generado un tono, una respiración, una pulsión muy propia, muy de ella, muy identitaria. Quisiera compartir un poema de ella que se llama El oficio de vestirse. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana. Visto mi tan deteriorada esperanza, me meto entre la boca las palabras, cepillo la bondad, y me la pongo de sombrero, y en los ojos esa mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir, y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Finalmente me calzo los zapatos y echo a andar. Entre paso y paso tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona.
Magnífico. Además, esta apuesta que en las mañanas no solamente construimos una imagen a través de lo que nos ponemos, de la ropa, de los accesorios, de esto que elegimos para construir nuestra imagen, sino que también construyamos una personalidad, que también construyamos una manera de pensar, una manera de hacer. Me encanta. Cada vez que escucho este poema me gusta más, Mayra. Muchas gracias por compartirlo.
Yo siento también en este poema el costo que significa salir al mundo, ¿no? Como qué significa asumir unas posturas y unas identidades que al final también pueden llegar a ser máscaras y apariencias, lo que cuesta también eso.
Y lo que cuesta para las mujeres, creo que también sí. En este episodio, con la lectura de Mujeres Contemporáneas, el último verso acerca del siglo XX, ¿no? Que ella dice, también es posible asomarse a las diferentes maneras de ser mujer a lo largo del tiempo, ¿no? De María Mercedes Carranza, pero por ejemplo la época de Meira del Mar o de escritoras que han vivido en distintas épocas y que a través de su literatura nos cuentan esas situación.
Ahí tienen María Mercedes Carranza, tremenda invitada, la que convocó, como diría Luis Carlos Pacheco, Mayra Sánchez. Y el turno, pues, es para don Luis Carlos, justamente, ¿qué nos va a compartir?
Sí, señor, Mayrita trajo una voz poética potente. Pues es menester, debe ser así, contestar con otra voz poética potente, ¿sí? Y aunque de pronto las personas que nos están escuchando van a decir en puridad o en estricto sentido, para algunos no es una escritora contemporánea porque ya nos abandonó en 1967, pero su obra es muy reciente y está siendo objeto de una reproducción, de un estudio, y por eso la traemos a colación. Además, me encanta y yo estoy seguro que para ustedes que les gusta la poesía, cuando escuchen esto, van a encontrar esa voz realmente universal. O sea, es colombiana, es contemporánea, es bogotana, pero es una voz para mí universal. Con este poema, se trata de la señora Emilia Ayarza, con este poema que se titula Voces al Mundo, y tiene un epígrafe de nadie más ni nadie menos que don Walt Whitman. Quienquiera que seas, yo pongo mi mano sobre ti. Sé tú mi poema. Y miren cómo le hace gala ese bello epígrafe con esta cosa maravillosa. Que vengan todos a mi cuerpo universal, a mis senos generales, a mi vientre infinible, a mis brazos y a mis piernas cardinales. Que vengan, que soy la conciencia de los tristes, la memoria de los olvidados, la más desesperada tiniebla de los ciegos, el pecado capital de los cartujos, el agua, el pan, el techo, la tierra de los hombres. Que nadie deje de venir. Yo soy la playa, la jaula, el tren, el libro traducido, la niña elemental, la cordillera, el traje azul. Que no se detengan ante mí. Mis brazos son anchos y rodean el globo y no tengo medida ni límite especial. Que vengan, que soy la hermana sin casar, la madre con amante, la pariente fea, la hija indefinida y musculosa, el sobrino ratero, la amiga vergonzante, el desertor, la abuela sin cuentos, la maestra de la piel de mapa. Digo que vengan porque soy múltiple, abundante y total, porque tengo el nombre de todos, la estatura, el sabor, la corrupción, la bondad de todos. Camino los pasos de un millón de pies, estoy llena de besos, cubierta de vías, multiplicada de sexos, de cartas y de olvidos. No puedo concebir la soledad de nadie mientras marque mi pulso la hora universal. Yo pueblo y habito las torres y los subterráneos, las cunas y los cementerios. Que vengan a buscar en mí su patria, la ley, su casa, el idioma y el color de su piel. Que me busquen los dulces y me ganen los que juegan. Que me surtan las cosechas y me moldeen los alfareros. Que estudien sobre mí la geometría, el cáncer y la Biblia. Que hagan los niños su curso de inocencia y se gradúen de cansancio los ancianos. Que vengan las madres solteras, las que tienen un hijo con los párpados quebrados, que mi padre era ilimitado y su nombre puede bautizar a la criatura y devolverle la alegría que perdió su madre al concebirlo. Que vengan a mí, que nadie pregunte a dónde voy mientras yo exista y mientras cuatro paredes sostengan el techo de mi casa. Que nadie diga en dónde me reclino, entre tanto mis hombros sostengan en redondo el aire. Nací el día de la luz y el pecado original. Crecí del sol, de su germen de oro tibio, y se me hincharon las venas cuando supo la llama que así empezaba el fuego. No soy yo, soy todos, soy colectiva y numerosa. Me cuento por millones y existo por kilómetros. Soy un mundo de aviones, de culebras y de ríos. Retumbo de hormigas y leones y tengo las orejas pegadas al espacio para captar el desfile de los muertos. Sí, que vengan los alegres al cascabel que habito, que vengan y me miren de campanas, que yo les digo el lugar de las marimbas, que vengan, yo les explico cómo es la risa de cuero de las panderetas y la cintura musical de los violines, yo les enseño cómo llegar al fondo de los tiples y al amarillo perfil de los trigales, les digo la aromática historia de las piñas y el cuento en sol mayor de los canarios.
Me estuve preguntando durante toda la lectura de este poema, ¿quién está haciendo la invitación? Arranqué pensando que la invitación la hacía la tierra, la naturaleza. Luego dije, la invitación la está haciendo una mujer. Después dije, la invitación la está haciendo la escuela. Después dije, la invitación la está haciendo la poesía. Después dije, la invitación la está haciendo la música. ¿Quién dice que vengan? Luis Carlos, ¿qué se le ocurre?
Qué bella pregunta, porque justamente para mí ese es el asunto del poema. Es un poema del amor universal. Es ella, pero a su vez ella es todas las cosas que menciona. Y toda la multitud de seres que existen en el mundo están en ella. Y ella se entrega totalmente a esa multitud de seres adorables que hay en el mundo. Es una voz potente para mí, a la par de Walt Whitman, de quien ella toma el epígrafe.
Y también siento que es una invitación a la otredad. Es un reconocimiento de estas otras maneras de entender lo humano para una época que además sería difícil situarse desde ahí. Emilia Yarza viene de una época bastante convencional y conservadora. Cuando ella habla de que vengan la hermana sin casar, que venga la pariente fea, la madre con amante, la hija indefinida, la amiga vergonzante, o sea, son estas figuras sociales un poco relegadas, y que las incluya dentro de este llamado de voces al mundo me parece una figura potente.
Y es que justamente yo creo que una de las cosas a resaltar en esta poeta, que como dice Lucho, si uno se fuera a lo estrictamente temporal, no sé si sería tan contemporánea, porque ya hace bastantes años nos dejó. Sí. Pero sí creo que en una época justamente donde primaba el costumbrismo literario, tanto en la poesía como en la narrativa, esta señora destruye todos esos perfiles literarios del momento. Y miren, ese poema es de hace ya más de 60 años y usted la lee hoy y no ha perdido, o sea, el tiempo se ha mantenido muy bien en el tiempo. Entonces sí creo que a pesar de que murió hace mucho tiempo, su poesía es tan contundente como lo pudo haber sido en ese momento, y en esa medida vale la pena que en estos programas también nos sirva un poco para rescatar esas voces poderosas que están allí, presentes en la literatura, pero que todavía siguen un poco marginadas. Muchas gracias, Lucho, por traernos a Emilia.
Incluso Emilia fue de esas poetas poco leídas, incluso olvidadas de su tiempo. Y el hecho de que haya un redescubrimiento y que haya una necesidad de volverla a leer a la luz de la época me parece también un ejercicio interesante de reconocer también las mujeres que nos precedieron en la escritura.
La importancia de espacios como la Feria del Libro, porque si no estoy mal, don Luis Carlos ese libro lo adquirió en la Feria del Libro y él vio el libro y dijo, ¡ay, mire, esto es una joya! Y pues efectivamente lo es, la muestra que nos ha dado, realmente no hay lugar a dudas. Emilia Ayarza para su lista, señor.
Sí, señor. Y yo sé que ahorita Pau nos va a contar algo al respecto, porque justamente el libro lo compré de la Biblioteca de Escritoras Colombianas. Hace parte de esa colección maravillosa que yo sé que ahorita Pau nos va a comentar algo sobre ella.
Sí, pero ¿por qué tiene afán, Luis Carlos? Ya está, no se me adelante a los acontecimientos, porque antes de esa recomendación yo les voy a recomendar otro sonido que sé que les va a gustar mucho. Hablamos ahora de Casbel, ¿no? Algo de hip hop, algo de sonidos tradicionales del Pacífico. Ahora disfruten este sonido.
El tiempo pesa y siento que poquito a poco me obliga a escoger. Dos almas me regalan un paisaje diferente a la misma vez. La sincronía rara vez está de acuerdo con mis pies. No se andan dos caminos, no se tienen dos destinos. Es una larga danza que se baila de uno a uno a la vez. Elegir es sentencia, no hay fallo sin fallar ni lamentar. Que alguno tiene que perder, pero el presente me invita a esperar. Le pido tregua al tiempo y espero que el viento venga a susurrar. Y que su soplo añe. Por mí más todavía no. Quiero un rato más creer que no hay final ni conclusión. Que cada historia tiene su instante sin interrupción. Llegará el momento.
Yo la dejaría toda, hombre. Es que es una canción magnífica y la voz de esta mujer se llama Andrea. Ella es bogotana, amante del jazz. Es una de las representantes actuales pues, más destacadas que tiene este género musical. Vive ahora mismo en París. Está radicada allá, donde estudia, donde trabaja la música. Y también, pues por supuesto, una enamorada de los sonidos colombianos. Aquí escuchamos arpas, ¿no? Y aquí escuchamos unas influencias de la música de los llanos orientales muy clara. Y hay una reinterpretación. Hay una fusión entre esos sonidos de los llanos orientales y el jazz, con una voz realmente privilegiada. Esas escalas que hace esta mujer a la hora de frasear realmente a mí me han sorprendido muchísimo. La canción se llama Todavía No, Andrea, así como suena, como si usted escribiera Andrea, solo que antes de la última A pone una I, Andrea, y la canción se llama Todavía No, para que la escuchen todita, para que la puedan saborear, para que de comienzo a fin puedan ustedes también acercarse a una muy buena propuesta musical de nuestro país. Una recomendación que hacemos aquí, como todas, con mucho cariño en Historias en Altavoz. ¿Qué otra cosa vamos a recomendar, Paola?
Vamos a recomendar a los maestros y a los padres leer textos de escritoras colombianas, incluirlos dentro de sus repertorios y reflexionar y hablar sobre algunos de los asuntos que sugerimos acá y otros que surjan allí en cada una de las lecturas que ustedes hagan. Y también recomendamos esta colección Bibliotecas de Escritoras Colombianas, una colección que recientemente lanzó la Biblioteca Nacional de Colombia y el Ministerio de Cultura. Es una colección que no solamente editó la biblioteca y el ministerio, sino que además contó con el apoyo de varias editoriales colombianas independientes. Ustedes van a encontrar una selección de escritoras, novelistas, poetas en esta colección que puede ser muy interesante para nutrir sus repertorios de lectura en el aula.
Ustedes ya saben que me gusta dejarles retos, ¿no? Para la próxima semana, para nuestro próximo encuentro. Y este desafío sé que les va a gustar mucho y que se van a divertir mucho haciéndolo. Cuéntanos un momento muy especial de su vida en una frase. Hagan de cuenta que están escribiendo un tweet, ¿no? Que van a tuitear algo justamente ahí en esa plataforma, en esa red social, en Twitter. En una frase, cuéntenos un momento especial de su vida. No puede ser un párrafo, no puede ser una página. No, tiene que ser en una frase. Porque parece que por ahí nos vamos a ir en el siguiente episodio. Cuéntenos un momento muy especial de su vida en una frase. Le recomiendo visitar las bibliotecas escolares, ir a las bibliotecas públicas, ingresar a la Biblioteca Digital Colombia Aprende y les recomiendo no perderse el próximo episodio de Historias en Altavoz a través de la Radio Nacional de Colombia porque sé que como nosotros van a disfrutar muchísimo de ese encuentro. Hasta el próximo jueves a partir de las 2 de la tarde, aquí nos escucharemos. Mientras tanto, los queremos mucho y les dejamos un abrazo muy fuerte.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices. Que tienen sorpresas. Que nos hacen ¡boom!
Historia que nuchitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.